reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Jesucristo tomó la forma de hombre y eso lo califica y lo habilita para Él ser ese Rey por el cual clamamos. Es una de las razones por las que Él se hizo hombre. Cumplió la función de profeta, de sacerdote, de Rey. Y queda habilitado para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Job dijo lo siguiente en Job 9, 32 al 33. Voy a ir rápido un poquito porque tengo muchas todavía. Porque no es hombre, refiriéndose a Dios, como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Es el clamor que Job dice. Es que Dios no es hombre. ¿Dios cómo puede entenderme? Pero Dios resolvió ese problema cuando envió a su Hijo Jesucristo. Ahora hay un intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, en el único que hay salvación y el único que tiene el derecho de sentarse como rey en el trono de David, es Jesucristo. Ese es el mediador perfecto para que el reino de Dios sea establecido para siempre aquí en la tierra. Y ahí en Cristo es que se cumple el pacto que Dios hizo con el rey David en 2 Samuel 7, 12. En 2 Samuel 7, 16, donde le dice, tendrás un hijo que se sentará en tu trono y su reino será para siempre, será eterno. No puede estar hablando de Salomón, Salomón ya murió. No puede estar hablando de ningún rey. Israel, ellos escribían salmos cuando era coronado un rey y hablaban de ese rey dándole características divinas porque ellos constantemente estaban esperando, es este el rey, es este el rey. ¿Es este el rey que esperamos? Entonces, sin saber, están profetizando del rey verdadero venidero, que es el Señor Jesucristo. Y Él viene como lo anunció, como un bebé, como leímos en Isaías. Ezequiel profetiza del reinado del Cordero y dice que Dios pastoreará a sus ovejas por medio de sus siervos, se refiere al Señor Jesucristo. Eso está en Ezequiel 34. En Apocalipsis 7, 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, donde cumple lo que dice Ezequiel 34. Una y otra vez habla de este rey, de este reino, habla de los ciudadanos del reino siendo pastoreados, cuidados por este rey. Los judíos, como dije ahorita, esperaban a este rey. Y miren la pregunta que ellos hacen en Juan 7, 42, dice, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pero ellos conocen a Jesús como Jesús de Nazaret. Dice, este no es de Belén, este es de Nazaret. Y después de que hacen esta declaración, conociendo las profecías, quieren matar a Jesús. Porque no entendieron que Jesús nació en Belén, donde nació David. Y nació como un descendiente de David, cumpliendo todas las profecías, lo que Dios había prometido. En Mateo 19, 28, el Señor Jesucristo anuncia en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Está anunciando el reino. En Apocalipsis 11, 15, Jesucristo es proclamado como el Rey de los siglos de los siglos. Es lo que nos muestra la palabra en cuanto al reino, es que este es el programa de Dios. Es que Dios lo ha dado a conocer una y otra vez. Por tanto, una oración que no contiene el reino no es una oración completa. Es media oración, o no sé cómo le pudiéramos llamar. Es importante estar orando todos los días por el reino. Y usted dirá, pero al cabo Jesucristo igual va a venir. ¿Qué tengo que ver yo con mi oración? Dios ha decretado usar su oración y mi oración para que Él venga. Es necesario orar por la venida del Señor. La iglesia necesita orar por la venida del Señor. Y eso nos mantiene enfocados en el reino, en lugar de enfocados aquí en la tierra. Por eso una oración que no contiene una petición por el reino, no es una oración, porque es una oración que pide por algo terrenal meramente que no tiene que ver con el reino. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, somos ciudadanos del reino, tiene que ver con el reino. Nuestro deseo y nuestra pasión más grande debe ser la de ver a Cristo sentado en el trono de David, reinando sobre las naciones de la tierra. Orar, venga a tu reino, es orar para que su programa sobre la tierra se establezca. Es orar para que Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto debe ser lo que concierne mayormente en nuestras mentes y en nuestros corazones, el reino de Dios. Él mismo dijo en Mateo 6, busca primero, ¿qué? El reino de Dios. Primero que todo, el reino de Dios. Una oración que no contiene el reino de Dios no es una oración. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál justicia? Dice que su justicia perfecta. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Está hablando de esperar ese reino y mientras vivir como ciudadano de ese reino que no está aquí, está en nuestros corazones, pero físicamente no está aquí todavía. Estamos esperando por ese reino. Y el propósito supremo del Padre es el de exaltar a su Hijo Jesucristo como Rey. Y eso lo hará al consumarse la historia cuando Él venga, reine y gobierne sobre la tierra. De nuevo, lo voy a repetir muchas veces. Si una oración no está enfocada en el reino de Dios, no es una oración. Es otra cosa. Es otra cosa. La oración no es hablar con Dios. La oración no es levantar el teléfono y llamar al número privado de Dios. La oración no es como llamar a alguien más que tengo en mi agenda. No es así. La oración es un clamor delante de Dios. Es una humillación delante de Dios. Clamar porque venga su reino. Yo tengo que humillarme y aceptar que yo no tengo ningún reino. Yo no tengo ninguna parte aquí. Soy un siervo, soy un ciudadano. Pertenezco a ese reino y necesito de ese rey. Y eso pone al creyente en la posición adecuada delante de Dios para poderle servir aquí en la tierra. Pero hay un problema. Y es que hay oposición a este reino, al reino de Cristo. Y es el reino de Satanás. Y el reino de Satanás, en esencia, consiste en oponerse al reino de Dios. Esa es la esencia del reino de Satanás. Eso ha causado rebelión aquí en la tierra contra el reino de Dios. Pero eso se proclama hoy en día. La iglesia apóstata proclama a un Jesús que es un Jesús de amor. Sí, Dios ama, Jesús ama, claro que sí, no niega algo de Jesús, pero nunca tiene nada que ver con la justicia, con el juicio perfecto del Rey Señor Jesucristo. Proclama una unidad aquí y ahora. Proclama un reino organizado aquí y ahora. Proclama un programa listo aquí y ahora para una humanidad unida aquí y ahora. Cuando la Biblia dice que nunca va a suceder, históricamente vemos que nunca ha sucedido y sabemos que no va a pasar. Todo lo que va a conducir esto que se está haciendo en el mundo, todo eso que conduce, lo que se está empujando a querer llevar a la iglesia a revolcarse, a revolverse con lo mundano que tiene según apariencia de religión, es simplemente preparar a la humanidad para el reinado del anticristo. Es todo lo que va a lograr. Y allí va, porque hay oposición al reino de Dios. Y Dios va a permitir que los habitantes de la tierra tengan lo que están pidiendo. Además, van a estar contentos cuando se levante ese impío a gobernar, respaldado completamente por Satanás dentro del propósito de Dios. Se usa comúnmente el término cristocéntrico, pero el Cristo que proclaman es un Cristo falso. Se usa comúnmente el nombre de Jesús, pero el Jesús que proclaman es un Jesús falso. El Señor Jesucristo en Mateo 24 dijo, en los tiempos finales vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Dice, cuidado que no los engañen. Una de las cosas que le ayuda al creyente a no ser engañado tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la manera correcta de clamar, comenzando o manteniendo el enfoque en el reino, en la venida del reino de Dios, sabiendo que aquí no está y que el hombre jamás podrá producir nada que se le parezca, nada. Y hay oposición, hay persecución, hay rechazo contra los ciudadanos del reino. Los hijos de Dios que fielmente proclaman a Jesús como el rey que viene a justiciar a los habitantes de la tierra, a destruir a todos los gobiernos y a reemplazarlos, a sentarse en el trono de David, ellos son perseguidos. De una manera o de otra son perseguidos. Y Satanás quiere que la iglesia huya de la persecución y se acomode a lo que está pasando en el mundo como un sentimiento común de la humanidad. Y usted lo ve en casi cada película que usted ve. Es inevitable ver ese mensaje, está por todas partes. Entonces el creyente necesita orar, venga a nosotros tu reino, mantenerse enfocado allí. Orar por el gobierno de Dios a través de la coronación de Cristo cuando Él regrese para que establezca ese reinado glorioso sobre la tierra. Miren, Lucas 4:43, dice en el verso 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio ¿de qué? Del reino. El evangelio del reino de Dios. Cuando usted está evangelizando, usted está anunciando el evangelio del reino de Dios. Y dice, porque para esto he sido enviado. Jesucristo no vino a anunciar, tengan paz, vivan tranquilos, pidan lo que quieran, Dios les va a dar lo que ustedes necesiten. Él vino a anunciar el reino. Y Él es el rey de ese reino. ¿Qué le costó a Él anunciar el reino? Su vida. Este no es un lugar de comodidad para el creyente. Hay ciertas comodidades que Dios nos permite, pero si oramos enfocados en el reino, vamos a entender que lo que Dios prometió completo para nosotros no está aquí. Está en su reino. Por eso necesitamos orar. Venga a nosotros, tu reino. Ven, Señor Jesús, ven a gobernar aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo dice, para eso he sido enviado. No hay otro evangelio que de las buenas noticias del reino de Dios y de Jesucristo. Cuando usted está evangelizando, usted le está diciendo a esa persona, Dios le ordena que se arrepienta y que se someta a los pies del Rey Jesucristo. Y que usted espere y anhele la venida de su reino aquí en la tierra. Y que usted renuncie a todo lo que usted tiene aquí en la tierra para que lo siga a Él. Eso fue lo que hicieron ustedes los que se bautizaron hace 8 días. Esa fue su declaración. Jesús predicó el mensaje de salvación como el medio para poder entrar al reino y hay que anunciarlo, el evangelio, para que entren al reino. Cuando empezó a predicar, predicó del reino. A la mitad de su ministerio dijo, predico del reino porque para eso he sido enviado. Después muere, resucita y cuando resucita, miren lo que dice Hechos 1:3. A quienes también, leamos desde el 1 para leer el contexto completo, versos 1 al 3. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, después de resucitar, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca de qué, está en el corazón el reino de Dios, es el programa de Él, el reino de Dios, en todas partes encontramos, en el Antiguo Testamento, en el nacimiento de Jesús, en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, en las profecías que no se han cumplido cuando Juan escribe el Apocalipsis, habla del reino venidero. Y les enseñaba hablándoles acerca del reino de Dios. Algunas veces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo viene tu reino? ¿Ya viene? ¿Ya está aquí? Y Él les contestó, a ustedes no les corresponde saber los tiempos, pero sí les corresponde orar y clamar, pidiendo que venga a nosotros tu reino. Entonces una oración que no contiene el reino de Dios en su petición, no es una oración. Oráis y no recibís porque pedís egoístamente, dice el libro de Santiago. Tenemos que orar como Dios dice que oremos. Nadie viene a Dios como quiere. Solamente se viene a Dios como Él dice que vengamos a Él. Él es el Rey. Él es el Rey. Dios lo anunció a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Mateo 8:11 afirma eso. fue presente en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado porque el rey estaba allí, estaba presente. Lucas 17, 21 habla de eso. El enfoque de nuestra oración hoy es estar presentes en el reino, que es estar pidiendo que venga a hacerse presente el reino que ha de venir. El reino terrenal, el reino de Cristo que va a establecer aquí en la tierra. Donde va a someter todo pecado y va a traer obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Apocalipsis 2:27 habla de esto. El único rey que es un buen rey es el que no tiene necesidad de consultar a nadie para ejecutar sus leyes, para hacer su justicia, para llevar a cabo su programa y sus propósitos. El único que puede hacer eso es Jesucristo, porque ningún humano puede hacer eso. Es imposible que un humano tenga tanto poder y aún se mantenga puro. Es imposible, solamente Cristo puede hacer eso. El Señor promete que viene ese reino de 1,000 años aquí en la tierra. Y después que se cumplan los 1,000 años, como leímos ahora en Isaías, los animales juntos, los niños apacentando, eso es el milenio aquí en la tierra, todo restablecido aquí en la tierra como en el Edén. Terminan los 1,000 años, Satanás es suelto, engaña a todas las naciones, se levanta, Dios los consume con fuego, destruye el cielo y destruye la tierra, los consume todos con fuego y hace un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay distinción entre el reino terrenal y el reino celestial. Todo viene a estar junto, es lo que dice el libro de Apocalipsis, es lo que aprendimos al estudiar el libro de Apocalipsis. Venga a nosotros su reino, abarca todo el cumplimiento del plan de Dios. Hermanos, esto es, this is big, esto es grande, esto es maravilloso tan solo pensar que Dios en su soberanía considere escuchar nuestra oración y considere responder a nuestra oración como iglesia pidiendo venga a nosotros su reino, cuando es algo que va mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Y nos dice, oren así, porque su mente y mi mente son tan chiquitas que vemos hasta nuestra nariz y ahí nos queremos quedar. Pero Dios dice, ora por el reino, eso es tener visión, no ambición, sino visión, la visión de Dios. Que venga su reino, se establezca aquí en la tierra. Eso es tener fe, mirar más allá de lo que tenemos aquí. El Señor, como el rey del reino, compró a los que han de ser sus súbditos a través de su muerte en la cruz. Él los compró, son de él, son su propiedad. Y orar, venga a nosotros tu reino, de nuevo, tiene un sentido evangelístico. Hay que llamar a los hombres, a las personas que se arrepientan, que vengan a la salvación, para que puedan ser ciudadanos del reino. Juan 3:3 habla de eso. Es un enfoque misionero para que haya más ciudadanos del reino. En Mateo 22:1-14, el Señor habla de la parábola de la fiesta, donde son invitados a las bodas del Hijo. Muchos se niegan, después otros son invitados y al final descubren a uno mal vestido, le dice, ¿quién te invitó? Ese no fue invitado, lo tiran a la oscuridad. Solo entran al reino los que son invitados por Dios. Y dice la palabra, muchos son los llamados. ¿Quiénes deben ser los llamados? No en el llamado efectivo, pero ¿quiénes son los llamados, el llamado general? Todas las personas del mundo deben ser llamadas. Todas las personas, sin excepción, todas. Los escogidos solo queda a Dios y ellos van a entrar porque dice, pocos son los escogidos. Y el llamado es al arrepentimiento. Marcos 1:14-15 dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es un llamado a responder voluntariamente al llamado de Dios, a rendirse a los pies del Señor. Marcos 12 habla de eso, Lucas 9:61-62 habla de eso. El reino es tan valioso que las parábolas del Señor muestran que los que lo entienden, pone este ejemplo, el que entiende, el reino de los cielos, dice, es como un hombre que encontró un tesoro escondido y cuando lo encontró fue y vendió todo lo que tenía, vino y compró ese terreno. Lo que está diciendo es puso toda su vida, puso todo su esfuerzo, puso todo su sudor, puso su corazón, su mente, su alma, toda su vida la puso en eso. Así es el reino de los cielos. ¿Está eso en su oración? ¿Es parte eso de su clamor cuando usted clama delante de Dios? ¿El reino de los cielos representa eso en usted como la perla de mucho valor? Se encontró la perla y fue y vendió todo para ir y comprar esa perla, porque ahí estaba el valor. Así es el reino de los cielos. Todo hecho a un lado, todo centrado en eso, en ese, todo el movimiento, toda la vida, todo el esfuerzo va en relación con el reino. ¿Por qué? Porque el reino tiene un rey. Dios nos compró con su sangre. Y si oramos pidiendo venga a nosotros su reino, somos gente con esperanza. ¿Esperanza qué es? Esperar algo futuro, ¿cierto? Esperanza, esperar. Tener fe en algo que viene en el futuro. Una persona que no tiene esperanza vive con lo que tiene hoy, con lo que puede hacer ahora, and that's it. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero orar por el reino es una oración llena de esperanza. Venga a nosotros su reino. Ven, Señor Jesús, siéntate en tu trono. Por tanto, si eso es lo que esperamos y nuestra oración es así de apasionada, como dicen las Escrituras, y es tan importante como lo presentan las Escrituras, mire lo que dice 2 de Pedro 3, de 10 al 14. Aquí está hablando del día del Señor. Aquí está hablando de la destrucción por fuego de todos los elementos. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, aquí está la esperanza. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz. Si usted mira alrededor en donde nosotros vivimos, o donde quiera que usted esté en la tierra, si usted mira despacio la condición en que se encuentra la humanidad, ¿por qué vamos a anhelar este mundo perverso, sucio, lleno de pecado, caminando hacia la muerte y la destrucción, cuando Dios nos dice venga a nosotros tu reino? Eso es una vida llena de esperanza que nos debe llevar a vivir, como dice aquí, con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, en santidad, apresurándonos para encontrarnos con él.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
El Instituto de Expositores, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, la conferencia completamente en español, Expositores 2016. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza en Expositores 2016, líderes de gran influencia, quienes expondrán una visión bíblica de la Iglesia y hablarán también de los desafíos y el trabajo que hay que hacer en nuestros días y el reto de predicar con precisión la palabra de Dios. Para mayor información sobre Expositores 2016, los días 26 y 27 de agosto en Sun Valley, California, visite nuestra página en conferenciaexpositores.org. conferenciaexpositores.org.